Queríamos justamente entrevistarlo al respecto de esta fecha tan importante que se viene, que es el 17 de octubre, el día fundacional de la lealtad peronista.
Sí, realmente para nosotros, sobre todo para la clase trabajadora, es un acontecimiento trascendental, ¿no? Es decir, que a través de los años se agiganta por lo que representó esto en un cambio histórico dentro de nuestro país, que fue el inicio del protagonismo del movimiento obrero organizado en las decisiones políticas. Indudablemente también de una etapa de democracia que es la que en cierta manera queremos recuperar, ¿no? Una democracia con una participación activa de las organizaciones libres del pueblo, entre las cuales los sindicatos tuvieron un rol fundamental.
Una democracia intensa.
Exacto, es decir, fue auténticamente un periodo de transformaciones muy profundas. Nosotros por eso siempre decimos la revolución peronista, pero que de alguna manera, si uno ve cómo eso logró llegar por la vía democrática a través de las elecciones del 24 de febrero del 46, es explicable producto de esa gran movilización del 17 de octubre del 45, ¿no? Que prácticamente abrió un camino, despejó, digamos, todos los obstáculos que oponían los sectores oligárquicos, que habían hecho grandes movilizaciones pocos meses antes del 17 de octubre, ¿no?
Claro, exactamente.
Recordar aquella movilización de un mes antes, prácticamente, que fue con el rótulo de Por la Constitución y la Libertad, en donde fue una movilización de los sectores patronales, inclusive con una participación del embajador de los Estados Unidos, que realmente clamaba, digamos, lo que decía, bueno, entregar el gobierno a la corte, es decir, pero todo lo que realmente molestaba es lo que Perón había generado en su vínculo con los trabajadores, en la intervención del Estado, en los conflictos laborales.
Es la molestia de la patronal contra, por ejemplo, el tema de la limitación de la jornada laboral, el tema del estatuto del peón, un montón de cosas que terminan condensando justamente la oposición a Perón.
Totalmente. Eso había sacudido lo que era hasta ese momento la normalidad para el sector patronal. Es decir, que aunque hubiera algunas leyes, nunca eran respetadas. Y que por otro lado aparecían convenios colectivos por todos lados, aparecían planteos como de jubilaciones extendidas, que solo la tenía algún gremio de aisladamente, o vacaciones generalizadas. Bueno, todo esto provocó una reacción patronal que tuvo la respuesta en ese 17 de octubre, en donde previamente yo creo que es muy importante tener en cuenta de que había habido un salto en el nivel de conciencia de la clase trabajadora, de que era posible obtener derechos de esa manera, y que Perón lo reafirma poco días antes de expreso, ¿no? En aquel encuentro que tiene con un grupo de trabajadores cuando se despide de la Secretaría de Trabajo y lo llama a defender los derechos que se habían conquistado, ¿no? Con esa frase que dice que solo pueden confiar en sí mismos y que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero, ¿no? Es decir, un poco lo que nosotros con el tiempo transformamos en solo pueblo salvar al pueblo. Es decir, que si no había una reacción muy 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 poderosa de la clase trabajadora para defender esos derechos, indudablemente se iban a perder. Y es por eso yo creo que eso se refleja de una manera consciente en una expresión fenomenal como fue el 17 de octubre. También me gusta señalarlo como una de las grandes fechas de nuestra historia, así como el 25 de mayo de 1810 o la declaración de la independencia, aquella jornada, digamos, que abrió camino al gobierno peronista y a la revolución peronista, es una jornada trascendental.
Le abre las puertas también a una parte importante de la sociedad, a la vida política, o sea, como que estaban con el derecho al voto, pero fuera de cualquier tipo de candidatura que los representara también.
Totalmente, allí se construye, digamos, la principal base de aquella democracia, la constituye la clase trabajadora. Por eso el peronismo incorpora a algunas figuras muy importantes, en lo que fue aquel movimiento obrero muy comprometido con las primeras acciones de Perón, como por ejemplo Borlengui del Sindicato de Comercio, ocupando luego en el gobierno del Ministerio Interior, o Gamugle al Ferroviario como Relaciones Exteriores, o Freire al frente del Ministerio de Trabajo. Es decir, es la clase trabajadora organizada, la clase trabajadora que a través de su sindicato ya directamente forma parte de la política y decisiones del gobierno. Con otras cuestiones que me parece importante señalar, la trascendencia que se le daba a la formación del obrero a través de las escuelas de la propia CGT, la idea aquella que tomó forma de los agregados obreros, en donde se capacitaba a los trabajadores para ser representantes en las embajadas en distintos países, llegamos a tener representantes en muchos países, en casi todos los de América Latina.
Claro.
Es decir, un protagonismo muy activo de la clase trabajadora que tenía que ver con esa idea central de lo que en principio a las elecciones llegó con el nombre de Partido Laborista, que luego se transformó en Movimiento Peronista, Partido Justicialista, ¿no?
Perón toma justamente el nombre de Partido Laborista de lo que había sido el Partido Laborista inglés, porque en ese momento estaba muy en boga esto de acusar al peronismo de ser un partido fastizoide, nazi, demagógico.
Así es. Y los compañeros que lo constituyen rápidamente como herramienta electoral son en su mayoría compañeros que venían de la corriente del sindicalismo revolucionario, ¿no?
Claro.
Compañeros que lo que antecedió a la experiencia de la clase trabajadora peronista, que también es muy rico en nuestro país, que tenía que ver con una parte del anarquismo que se suma a esa experiencia nueva que nacía en el país junto con socialismo y el sindicalismo revolucionario, que de alguna manera era el que planteaba esta cuestión de que los sindicatos no tenían que estar atados a ningún partido político, sino que tenían que ser la fuerza protagonista de una revolución social. Ese era el concepto que primaba en ese sector sindical, que de última es la que genera la herramienta para que Perón llegue a la presidencia de la nación, ¿no?
Claro, exactamente. Y que en muchos sentidos también desborda lo que es el papel sindical, porque hay gente que no tiene una vida sindical activa y sin embargo se manifiestan en ese 17 de octubre.
No, es totalmente, si uno lo mira en términos de participación gremial, participación popular en general, también produce un cambio en nuestra historia, donde parecía que el protagonismo, digamos, político solo estaba reservado a una minoría, algún intento que quedó a media del irigoyenismo, de participación más masiva, pero sin las mujeres. Y bueno, y a partir de allí yo quiero remarcar que las mujeres fueron realmente protagonistas activos de aquel 17 de octubre, que tenían una participación muy fuerte en muchas organizaciones sindicales, como el Sindicato de la Carne, el Cobro y otros gremios, y textiles, por ejemplo, pero que después alcanzan en ese periodo que Perón llamó democracia social, ¿no? Contraponiéndolo al demoliberalismo, a la democracia claro, ¿no? liberal, que hasta el día de hoy tenemos nosotros como una democracia limitante, si se quiere, porque nos remite únicamente a votar y después hay poco protagonismo del pueblo, ¿no?
No, y nada más.
En aquello se le llamó democracia social e incorporó a ese sector tan importante en la sociedad, que era la mujer, que estaba totalmente relegada en la vida política, ¿no?
Me hace acordar que en ese momento, cuando empieza la manifestación, cuando empieza a moverse gente hacia la capital, hay un parte militar, justamente de un oficial, no me acuerdo si era general específicamente, que se llama Ábalos, uno de los opositores a Perón, que él decía que no podían reprimir, no podían organizar la represión porque entre los manifestantes estaba lleno de mujeres y niños.
Claro, correcto. Sí, por eso lo denominó muy bien Calabrino Ortiz, que es la definición que más me gusta, ¿no? Era un subsuelo sublevado de la patria, ¿no? Era todo ese sector postergado, oprimido, que de repente salió y sorprendió a todos los sectores oligárquicos a tal punto que esa soberbia que habían tenido unos meses antes, tratando de realmente hacer desaparecer del escenario político a Perón, se volvió totalmente en contra de esos sectores. Y bueno, Perón se señaló en aquellos días, previo a la cárcel, inclusive en el encuentro con los trabajadores, que realmente era lo que él entendía por la democracia perfecta, ¿no? Y marcaba muy claramente algo que está vigente hasta estos días, ¿no? Dentro de la fe democrática, él fijaba una posición que era incorruptible e indomable, decía, frente a la oligarquía, ¿no? Al sector del poder, que hoy podrá tener otras formas, pero que es lo mismo, ¿eh? Es un sector concentrado de una minoría privilegiada que lo que intenta, como lo están expresando hoy día, ¿no?, es avanzar sobre derechos laborales. Ellos soñarían con que aquel hecho de fenomenal del 17 de octubre no hubiera ocurrido y que Argentina, como lo demostró en la etapa del macrismo, la infamia macrista, pudiera volver a la década de infame, ¿no?, antes de Perón. Eso cuando nos hablan hoy de quitar indemnizaciones, nos hablan de necesidad de reducir el costo laboral, está expresando eso, la nueva oligarquía, pero con el mismo pensamiento, ¿no?, que aquella que enfrentó a Perón.
En el caso del macrismo, recuerdo que había muchos comentarios de figuras del macrismo que hacían como una especie de revisión de la historia, negándola en muchos sentidos. Más que nada con el tema de los derechos, por ejemplo, ahora está el tema de la indemnización por despido, pero en su momento también estaba también la cuestión de la jornada laboral, el tema del papel de los trabajadores en lo que es la renta de la industria, un montón de cuestiones al respecto, digamos, como tratando de negar justamente el papel del trabajador como creador justamente de recursos, de ganancia en la cadena, bueno, productiva.
Yo creo que fue muy 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 elocuente, digamos, la última ofensiva que tuvieron esos sectores para restaurar un gobierno oligárquico durante los 4 años de macrismo, en donde se puso mucho eje en la libertad del capital, ¿no?
Claro,
de hecho, exactamente. La consecuencia la estamos pagando hoy en día, ¿no?
Comer y descomer, dijo un empresario.
Que incluye la fuga de capitales. Y es tremendo que Argentina esté hoy ubicada en tercer puesto en el mundo en los Panama Papers, ¿no? Eso fue lo que pusieron en eje ellos, y por supuesto, como que el trabajo estuviera totalmente supeditado a la voluntad o a la primacía del capital. Eso es precisamente tratar de revertir ese proceso histórico que marcó tanto a nuestra sociedad y que es lo que sigue siendo un obstáculo enorme, ¿no? Porque las organizaciones que se fortalecieron en aquel tiempo siguen vivas, más allá de las crisis que en general provocó el neoliberalismo, que generó, por supuesto, un sector del trabajo hoy, un sector de la sociedad empobrecido, que es el gran desafío que tenemos para resolver y que precisamente tiene que tener su fuente en aquellos principios del año 45, ¿no?
Le hago una pregunta trayéndolo al presente. ¿Usted recuerda en las últimas décadas de algún hecho que podamos comparar con el 17 de octubre?
Mira, si uno mira de allí en adelante la historia, la movilización pasó a ser allí una herramienta fundamental en esta disputa de poder con la oligarquía. De hecho, Perón, cada año, en sus movilizaciones, era con lo que confrontaba a los sectores, digamos, que intentaban desestabilizar. Luego, yo creo que la resistencia tuvo picos fenomenales en los periodos fines de los 60, con las grandes pobladas, Rosariazo, Tucumanazo y Córdobazo como punto culminante, que también marcó, digamos, en una situación de resistencia, el punto final de una dictadura, porque Dundanía, recordemos que después de Córdobazo en el año 69, se ve obligado a renunciar, y ahí viene el proceso de salida democrática y el retorno de Perón. Después hemos tenido, por supuesto, es decir, hemos tenido importantes movilizaciones de la clase trabajadora, no de la dimensión del 17 de octubre, porque lógico, aquella no solo fue una gran movilización, sino que marcó una nueva etapa histórica, ¿no? Pero sí, lo que sí quedó de aquellas enseñanzas de la clase trabajadora es precisamente ese tema de que puede ser una gran movilización o puede ser una capacidad constante de movilización de las organizaciones del pueblo, pero que es lo único que a nosotros nos permite realmente confrontar contra esos sectores concentrados del poder. La última demostración yo creo que fue frente al macrismo, el hecho de haber mantenido un estado de movilización permanente, ¿no? Si uno hace un repaso de esos 4 años, el caso particular de nosotros que constituimos, rescatando lo mejor de la historia del movimiento obrero, una corriente como la corriente federal, con un planteo programático que tiene su base precisamente en ese proyecto nacional y popular, hemos estado en las calles prácticamente durante los 4 años, contra los tarifazos, en defensa de la industria, contra la reforma laboral, contra la reforma previsional, y en algunos casos dándole golpes duros, porque yo siempre remarco como punto culminante de ese periodo de movilizaciones aquellas de fines de noviembre y de diciembre, en donde el gobierno, después de haber ganado una elección legislativa en el año 2017, empezó a declinar producto de que perdió su credibilidad a nivel internacional, de quienes le venían prestando plata para endeudar cada vez más al país, y cayó en manos del Fondo Monetario. Pero eso tuvo mucho que ver, esa capacidad de movilización del pueblo y en particular de la clase trabajadora, que demostró a nivel internacional de que no era fácil para el gobierno poder plantear las reformas estructurales que necesita el neoliberalismo para consolidar definitivamente su proyecto. Por eso creo que es muy importante, y si forma parte de nuestra, realmente de nuestro sentido, el hecho de nuestra fuerza, nuestra religión, nace de esa gran, no desconociendo las luchas anteriores, nace de esa gran movilización que fue el 17 de octubre del 45, ¿no?
¿Cómo se preparan para este 17 de octubre? Cambió un montón la cuestión de la pandemia, las movilizaciones. ¿Cómo se prepara la Federación Gráfica para esta fecha?
Mira, yo creo que realmente estamos en el momento de reiniciar, precisamente por la situación delicada que se vive desde el punto de vista económico que nos dejó el macrismo, pero que en alguna medida no nos permitió revertir la pandemia. De recuperar las calles. Yo creo que la movilización convocada ahora para el 18 por los sindicatos, independientemente de los alineamientos de cada uno de los dirigentes, sí, pero sí podemos mostrar una expresión de la clase trabajadora movilizada que va a ser contundente. No tengo ninguna duda, porque allí van a confluir todos los sectores sindicales movilizando a los trabajadores, mostrándole a ese sector de las minorías corporativas de que no vamos a aceptar volver para atrás los derechos laborales, de que rechazamos estos proyectos amañados que están presentando para quitar indemnizaciones y otros derechos.
Sí.
Y fundamentalmente yo creo que es muy importante para los 2 años que vienen, de que empecemos, recreemos, seamos capaces de recrear un estado de movilización que permita dar precisamente esas grandes batallas que el país necesita contra los sectores concentrados, que tienen el control de la economía. Y en la medida que no recuperemos, como decía Perón en aquel tiempo, estamos avanzando en derechos laborales y sociales, pero si no logramos el control de la economía, no tendremos soberanía. Claro. Y realmente lo que logró Perón, después de aquel 17 de octubre y apenas logrado el triunfo electoral, es tomar el control de la economía, ¿no? Nacionalizando el Banco Central, creando el IAPI, con lo cual el Estado redistribuía la riqueza diferencial que tenía de la producción agraria para desarrollar la industria. Fíjate que han pasado muchísimos años, pero el desafío prácticamente es el mismo.
Sí,
nosotros vienen 2 años por delante, en donde tenemos una necesidad central de desconcentrar ese poder económico, que es el que nos fija hasta los precios de los productos alimenticios, de los medicamentos, es decir, son los formadores de precios, las grandes empresas monopólicas, oligopólicas. Recuperar el control del comercio exterior, hoy en manos multinacionales que no quieren ni siquiera que le pongamos un control en el río Paraná, recuperar el sistema financiero para que sirva la producción y el consumo, y no como está actuando hoy, digamos, haciendo negocios con los bonos y con la especulación. Esos son los grandes desafíos. Y eso es imposible, ganar esas batallas si no tenemos al pueblo, en particular a la clase trabajadora, bien organizada y movilizada. Así que yo creo que empieza casualmente, alrededor del 17 de octubre, una nueva etapa de movilización popular que me parece fundamental para consolidar la democracia al servicio de las mayorías, ¿no?
Le hago una última pregunta, si quiere me contesta, si no, hace paso. A este gobierno, al gobierno de Fernández, ¿le hace falta un 17 de octubre?
Pero totalmente. El 17 de octubre podrá tener nuevas formas, pero hay que hacer eso. Es decir, el 17 de octubre es el protagonismo del pueblo, el protagonismo del pueblo es construcción de poder. Y este gobierno está probando y se está dando contra la pared en un diálogo con muchos sectores que no están, como no estaban en aquel momento, no están dispuestos a resignar
nada.
Beneficios que ellos quieren, no están encuadrados y nunca se van a encuadrar en un proyecto nacional. Por lo tanto, tenemos que diríamos, el 17 de octubre de estos tiempos es primero consolidar a todos los sectores nacionales que realmente se ven beneficiados con un desarrollo económico y social. Es decir, la clase trabajadora es clave, ¿no? Hoy tenemos una clase trabajadora con una característica particular, porque tenemos millones de compatriotas que están en una situación de informalidad laboral o desocupación, pero deben ser parte de esa gran movilización, como van a ser el día 18, y deben ser parte de esa cuestión programática de la CGT y del gobierno para precisamente dar esas batallas que yo te mencionaba, ¿no? Así que me parece que con sus nuevas características es necesario desarrollar acciones que en su conjunto representen otro 17 de octubre para poder tomar realmente las riendas del gobierno y reconstruir el poder popular, ¿no? Esa es la gran meta que tenemos.
Ay, que Dios lo escuche, por favor. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica que tuvo con nosotros. Escuchaste al gringo Michetti, secretario de la Federación Gráfica Bonaerense para los Salieres de Piña. Muchísimas gracias por esta charla que tuvo con nosotros.
No, por favor, un abrazo grande para ustedes.
Muchísimas, pero muchísimas gracias.